¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy estamos con una invitada muy especial, la primera mujer en muchísimo tiempo en el podcast. Me da mucho gusto que seas tú. Ya habíamos estado platicando en armar este episodio. Y bienvenida, Samantha Barrón, ¿cómo andas?
No, que va, muchas gracias. Gracias por la invitación a tu podcast creativo. La verdad es que si no me lo proponías tú, te lo iba a proponer yo, porque sí me había dado cuenta que no había ninguna chica por ahí y dije, ah, sí me habían preguntado porque pues ya ves que hiciste con Jera y con varios camaradas y dije, no tiene ninguna chica ahí, ahí hay algo, ahí se tiene que hacer algo, pero no, sí. El honor es todo mío, la verdad, muchas gracias.
Había como una maldición porque te lo juro que, digo, ya tenemos capítulos con mujeres, pero hace mucho, o sea, son okay. Muy viejitos, sí. Pero hubo una maldición que muchas mujeres me cancelaron seguido, tras. Entonces empezaba a crecer y cada vez era más presión y más presión y más presión, pero bueno.
Sí, no, bueno, ya.
Qué chingón que le pudiste caer. Estábamos platicando ahorita que me tocó estar aquí en Guadalajara la semana pasada con los No Tan Tristes. Y de ahí surgió como toda esta idea de hacer una semana de puros episodios en Guadalajara. Y te contacté, aceptaste y pues aquí estamos.
Sí, no, un placer, un honor.
¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? ¿En qué andas ahorita? Musicalmente, ¿en qué estás trabajando? ¿Vas a sacar este nuevo sencillo próximamente? Vienes de sacar el último, fue el de Guerra, ¿no? El último sencillo que sacaste.
Con Nina Rodríguez, una amiga colombiana. Sí, no, pues no paramos, todo el tiempo hacemos rola tras rola, colaboración tras colaboración. Yo no dejo de escribir, como que todo el tiempo dedico mi vida exclusivamente a eso. Y sí hay lanzamientos próximos. De hecho, hay muchísimo material grabado de colaboraciones que incluso la audiencia ha pedido, otras por gusto de gente con quien siempre he querido colaborar a lo largo del tiempo de mi trayectoria. Y próximamente se viene un nuevo tema que se llama Febrero Azul, el 18 o 19 de febrero, me parece. La trama pues va más de que Febrero Azul, como el Blue Monday, pero de febrero, de que ya es 2021, ya es el segundo mes del 2021. Y va enfocado más que nada a las personas que ya no están, pues, que tú creías que iban a formar parte de esta etapa y ya no están en este plano existencial. Y pues está loco, ¿no? Que pasa un mes, pasa enero y pues ahí medio, ya es 2021 y febrero y pues la vida tiene que seguir, pero se siente azul. Entonces por eso es Febrero Azul.
Pues digo, la gente que nos está escuchando probablemente cuando sale este episodio ya va a estar entonces disponible sencillo.
Muy probable.
Que le caigan a tus canales.
Que vayan a escucharlo y a
verlo
sentirlo.
Y a escuchar. ¿Cómo es el proceso de sacar tu música? Digo, sé que tienes un disco ya, el Metadona. Y has sacado también muchos sencillos y tienes colaboraciones con muchos artistas.
Claro.
Pero ¿cómo es tu proceso ahorita? ¿Quieres sacar un disco o quieres sacar sencillos? ¿La pandemia afectó la manera en la que estás distribuyendo? ¿O cómo estás planeando tú el release?
Fíjate que la manera de componer varía mucho. O sea, siempre parto de un sentimiento, eso es de ley. Como que si voy a hacer primero una progresión armónica o si de pronto se me vino una frase que conecta con lo que estoy sintiendo en el momento, porque pues sí está claro que tenemos que estar en constante modo creativo, pero a la vez yo prefiero, disfruto mucho más poder cantar lo que realmente traigo adentro y siento que es como una forma de poder sacarlo, ¿no? De poder transmitirlo, de poder hacer que eso evolucione en ti de alguna manera. Y Metadona se hizo de una manera muy locochona, la verdad, ahorita te cuento como a detalle sobre eso. Pero sí, en general, la forma de componer siempre varía muchísimo.
Sí, que Metadona es como un fármaco que se usa para los que son adictos a algún opioide,
es
¿no?
Es correcto.
Y sí vi una entrevista que le hiciste con Rolling Stone que describiste un poco el proceso de que era como un proceso de volver a ti después de una etapa de enamoramiento,
¿no? Sí, totalmente. Sí, es como una etapa cliché quizás, pero que cualquiera se puede identificar con eso porque pues por algo es cliché, ¿no? Entonces es como el Metadona, es ese antídoto que necesitas para poder depurar de alguna manera lo que estás viviendo, lo que sentiste o eso. Y en particular Metadona, pues sí fue algo que quise hacer de EP como EP. Iba a ser un álbum completo, pero la verdad es que todavía en ese inter, en ese entonces, me sentía como en un proceso autoconstructivo, ¿sabes? En donde estaba como recopilando y situando todas esas emociones y todos esos pensamientos y planes con respecto a mi carrera, mi vida personal, etcétera, que la forma en la que se hizo Metadona en serio fue algo especial. O sea, sí fue algo que se dio y a la vez que se planeó con Cairo. Cairo es un productor de Venezuela que radica aquí en Guadalajara. Y de nada, yo solo elegí ciertas progresiones armónicas que me hacían que me remitían a lo que estaba sintiendo. Y nos fuimos al estudio, me llevé a varios camaradas que admiro, con los que he trabajado por mucho tiempo, y fue básicamente un jam sobre la progresión armónica. O sea, okay, en el estudio pusimos la base y Macario, hey Alan, hey Dani, pues aquí es tocar, güey, lo que te venga, lo que estés sintiendo, porque quiero que todo, o sea, no quiero escribir una partitura independientemente a que hice una licenciatura en música clásica y todo ese pedo, sí, ¿sabes? O sea, es un pedo más sensorial. Entonces, se hizo así muy extraño, porque primero se hizo la música y luego la escribí.
Y o sea, primero hicieron toda la musicalización, ajá, y después sobre eso construiste, sí, letra.
Exacto. Y ya de ahí, pues, nos pasamos a mi home studio, que, pues, no es ni home studio porque la hicimos a la Travis Scott con un chingo de cobijas, sí, y mesas, sillas para poder hacer la cueva. Yo grabé la mayoría del Metadona en whisky, porque estaba como que en una transición en donde no podía dejar de hacer mis actividades del día a día para poder hacer mi disco. Entonces era como demasiada tensión y quería realmente transmitir pues lo que quería transmitir, ¿no? Claro. Entonces fue como que, ok, vamos a bajar la tensión un poco. No soy de beber mucho, pero me voy a aventar el Metadona así porque también necesito sacarlo, ¿no? Entonces, así fue como nació Metadona.
Y se vuelve también eso como una, o sea, el disco se vuelve como una fotografía sónica de quién eras en ese momento, ¿no?
Exacto.
Digo, sé que, pues digo, supongo que venías de una experiencia personal difícil, pero también o sea, tuviste una enfermedad que estuviste algunos meses,
sí,
inactiva, ¿no?
Sí, sí,
sí. Y venías,
no,
recuperándote durísimo, de esto.
Venía recuperándome. Creo que el Metadona fue el que me canchó.
Okay.
O sea, fue una etapa muy complicada porque yo estaba viviendo en Zacatecas, estaba terminando una licenciatura, casita propia, ajá, okay, casita propia, las distancias, las dimensiones de la ciudad, todo en general fue como que un efecto ciudad que no veía venir, porque para empezar Guadalajara no estaba en mis planes de inicio, sí, o sea, la idea era como que yo termino la carrera y voy a Ciudad de México a ver qué pedo, porque pues el proyecto siempre ha estado aquí, pero pues no estaba todavía por sentado hasta que se empezaron a venir diversos proyectos y terminé cayendo en Guadalajara, pero no era el plan vivir en Guadalajara, empecé a venir por ciertas temporadas. Que si me contrataban para tocar jazz, que si, no sé, venir a colaborar con ciertos artistas para eventos en específico, como músico de sesión, sí, hasta que de pronto formalicé con una agrupación de aquí de Guadalajara que es de reggae y rock y hip hop y un montón de cosas, y ahí tuve la oportunidad como de expandirme en ese aspecto, como yo soy una fiel fan de aprender, o sea, lo que sea, no importa si no está dentro de mi rubro, me mama aprender, o sea, es una cosa que no importa qué, sí, quiero saber cómo se hace. Entonces, el relacionarte y poder aprender de las personas que respetas y admiras, pues te da un crecimiento pues muy cabrón.
Claro.
Es de ley que lo vas a tener y me dio la oportunidad de hacer eso, pero en ese proceso fue cuando yo pues toqué un poquito fondo en cuanto a la vida personal en ese aspecto de que pude o intenté proyectar en Metadona como, ok, voy a renacer aquí en Metadona, porque sí, no, estuvo muy cabrón al menos hacerme a la idea de que ya estaba por mi cuenta. Yo me independicé cuando tenía como 17, 18. Me salí de casa mucho antes de que pudiera, porque igual y no había necesidad de salirse, pero aquí tu tía que empoderada y con tres hermanos mayores y como que yo quería estar ahí a la altura, al nivel. No sé en ese momento a quién le quería demostrar algo, lo entendí hasta después, que solo era
para ti
mismo. Ajá. Pero sí, bueno, decisiones de la adolescencia, de recién la vida adulta, que te llevan a una ciudad que no conoces, con gente que no conoces, porque pues me vine básicamente sola, no llegué ni con la prima, ni con la tía, ni con la amiga, ni con nadie. O sea, yo llegué así de que, hola Guadalajara, no conozco la ciudad, nunca he venido, pero aquí estoy. Entonces andaba ensayando, tocando con Pedro, con Juan, con todo mundo, con esa intención de crecimiento, hasta que sí me saturé, entré en un conflicto muy grande porque pues empecé a ver que mi nivel empezaba como a crecer y por consecuencia me empezaban a buscar más. Se dio una oportunidad con mi buen amigo que ya tuviste el podcast, con Charles Sanz.
Sí.
Me invitó a hacer un disco con él, donde hicimos varios temas y de esos temas escogimos dos de ese disco de ese año. Cuando sale el disco le va muy bien y me invita a girar con él, a abrir sus conciertos. Entonces yo me quedé a nada más y nada menos que 6 meses de graduarme porque era o el examen o el lunario del Auditorio Nacional.
No terminaste.
No terminé. Sí, no, claro que sí. O sea, yo llevaba una carrera de 5, llevaba 5 años estudiando y, güey, o sea, era como, okay, ahorita vengo, denme chance, vuelvo. Yeah. Pero, pues, no es tan fácil, pues, en una escuela tan, tan...
¿Y no te dieron chance de terminarla?
Fíjate que sí, en el momento en el que yo colapsé, que fue poquito antes de tocar ese fondo cuando enfermé y me pasó todo eso, colapsé porque siento que pues todo te recae en el estómago, ¿no? Todo lo que tu estrés y tu presión siempre te va a recaer en el estómago, más allá de cómo te alimentas o cómo estás haciendo las cosas. Porque pues yo llevaba una alimentación de vegetariana de 4 años y cacho, entonces no, por ese lado, nada. O sea, fue como una intoxicación... de todo.
Pero eso fue lo que te enfermaste y lo que te mantuvo inactiva.
Sí, como por 6 meses. Órale. En ese lapso cuando yo siento que se me juntaron muchas cosas y entre las más como características fue la licenciatura porque me causa mucho conflicto no terminar algo que empiezo y pues como que los trips y los traumas que cada quien tiene, ¿no? Entonces intenté en una ocasión darme de baja porque dije es que o lo haces o no, o lo haces bien o no lo haces. Entonces voy a hablar con mi director y le digo, Raúl, en ese entonces, Raúl, ya no quiero estar aquí, ya estoy muy cansada, güey, son muchos años y me veo limitada, pues, por mi creatividad, porque esta escuela me gusta mucho, aprendo muchísimo, admiro a mis maestros, admiro a mis compañeros, sé que tengo potencial, me motivan para que pueda desarrollar más y poder trascender en la ópera, en la música clásica, pero no es lo que quiero hacer hoy. Disfruto mucho la música clásica y no sabes cuánto agradezco todo lo que sé por esa parte, pero sí colapsé muy cabrón, era demasiada información y eran demasiadas horas y ese no era el problema era que yo tenía otra necesidad aparte de esa, ¿sabes? Claro. O sea, sí era una carrera y tal, pero era la única, lo más acercado a la música que yo quería hacer, pues era la música clásica ahí en Zacatecas.
Sí, pero no encajaba perfectamente con tu visión de lo que
y no es que
dedicar.
Sea menos o que la demerite, la verdad es que hasta la fecha estoy eternamente agradecida con la escuela y con la gente que me vio e hizo crecer ahí, pero yo no era el camino que yo estaba buscando en ese entonces, por lo que me dispuse a intentar darme de baja. No me dieron chance, me dice, a ver, cálmate tu pedo.
Pero te querías dar de baja, te faltaban 6 meses.
Me faltaba un año en ese entonces. Y yo me quería dar de baja temporal como para hacer mis trips y luego volver a graduarme. Porque ya estaba, en serio, ya estaba hasta el tope. O sea, ya era de que, pues, me voy a Guadalajara una semana porque tengo ensayos, tengo festivales, tengo grabaciones con personas que me pueden ayudar a alcanzar un nivel exponencial, de las cuales puedo aprender, me pueden aportar, les puedo aportar. Tal vez son oportunidades que se pueden dar, pero no sé cuándo y pues las tengo que aprovechar.
Sí, son ventanitas que tuviste, ya te dijiste, si no la aprovecho ahorita, claro, se pueden cerrar.
Sí, entonces yo no quería agarrar de que sacar los 100 justificantes o llegar con un chingo de pretextos del por qué no estoy, por qué yo sí merezco una calificación sin estar ahí. Al igual que las personas que sí están ahí, ¿sabes? Que también se están metiendo una putiza. Y claro que fui con esa intención porque yo sé lo que es estar ahí. O sea, pasar tantas horas detrás del piano, pasar tantas horas intentando ver qué pedo con una partitura, pues simplemente desarrollándote como un intérprete de música clásica. La cosa es que no era mi misión en ese entonces y cuando yo quise darme de baja, no me dejaron porque pues afortunadamente siempre he sido como buena académica y por el tiempo que me quedaba sí era como una decisión bien tonta y lo acepto porque pues sí estaba como que la tomé en el borde del colapso y me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, tráeme todo lo que vas a hacer, todo lo que estás haciendo con la gente que estás haciendo, si puedes traerme cartas firmadas, toda tu trayectoria, porque pues tienen mi trayectoria de la música clásica, pero no de mi trayectoria de Samantha Barrón, ¿no? Desde que Samantha Barrón comenzó a cantar, desde que Samantha Barrón dio la primera nota o hizo la primera canción, ¿sí me explico? Entonces, él necesitaba toda esa información para poder justificar por qué yo no iba a estar y por qué sí tenía que tener las calificaciones, ¿no? De
sí.
Vete y ven a presentar tus exámenes cuando tú consideres, haz que valga la pena, contacta a tus maestros, te van a apoyar, los que no te apoyen, vemos y lo hacemos, o sea, yo me hago cargo. No.
Pero eso, o sea, los exámenes, la carrera se enfoca en la parte teórica o también hay...
Ambas, parte teórica y práctica. Okay. Y está,
o sea, hay examen cabrón también de interpretación de ciertas partituras.
Sí, es correcto. O sea, tú eliges como tu licenciatura, que sí es en general música clásica, pero tú decides si es en canto, en saxofón, en violín, en contrabajo, en oboe, etcétera.
¿Y tú en qué la habías?
En canto. Yo estuve cantando ópera por varios años.
¿Tú también sabes tocar piano y sabes
tocar guitarra? Sí, piano clásico. ¿No? Guitarra. Sí. Guitarra la empecé a tocar precisamente porque en un momento en donde yo pues me saturé muy cañón con la música, dije, voy a aprender a tocar la guitarra para poder cantar mis canciones, porque yo ya escribía, pero no tocaba. Y el piano, pues muy distinto. El canto lo aprendí de manera muy autodidacta, solo por una necesidad involuntaria que aquí tenía que salir. Sí. La guitarra porque quería componer canciones, aunque ya escribía. Y el piano sí, o sea, un robot. Yo, o sea, sí, un robot. En partitura.
Sí, digo, el piano te acaba dando la base para aprender cualquier
cosa musical. Claro, sí, no, la vieja de regla de... aprende y luego desaprende. Está cabrón, está más difícil, pero pues sí.
Y tu proceso de composición, tú siendo ya, pues teniendo obviamente este background en música clásica y sabiendo tocar varios instrumentos, ¿cómo es? Porque normalmente el del rapero, que no sabe tocar ningún instrumento, es con un beat, construye una canción. Tú primero, o sea, tú te metes mucho en la parte de la musicalización de tus canciones y después sobre eso construyes o divides completamente en dos eso.
Sí me involucro, pero la parte académica prefiero dejarla en segundo plano, la parte teórica de lleno, prefiero dejarla a un lado porque en mi música, en Samantha Barrón y no Samantha Académica, en mi música prefiero que sea algo que estoy sintiendo. Entonces, como yo aprendí la música de una manera autodidacta, sin un papel, sin un maestro, sin nada, primero, ya después sí, pero primero, puedo hacer la música de oído, pues. O sea, puedo intentar tocar y sacar algo de oído, puedo tocar algo de oído, puedo cantar una melodía en este momento de oído nada más y así, porque así aprendí, o sea, fue más sensorial, más que se fue haciendo desde que era muy, muy pequeña. Y ya después llegó la parte académica que me ayudó a complementar eso y que a la vez en mis procesos de composición sí me ha servido muchísimo. Tengo canciones que he hecho pues, en guitarra, tengo canciones que he hecho en piano, tengo canciones hasta también me he puesto como rapero a escribir sobre beats cuando colaboro con mis compas o así. Pero sí, la parte académica no la dejo de lado, pero sí un poquito en segundo plano. O sea, está ahí.
Uh-huh. Y
prefiero sentir.
¿Recurres a ella para salirte de disyuntivas cuando no sabes para dónde ir? Exacto. O sea, dejas primero que tu intuición te guíe. Claro. Y cuando ya estás atorada, pues a lo mejor sí vas a la teoría, ¿o qué?
Sí, exacto. Por ejemplo, si tengo una línea melódica y de pronto no sé cómo resolverla, voy al piano, digo, es que hay una nota, esta nota, tengo esta línea melódica, pero esta última nota o hay algo que no me convence y no sé qué es, no sé si es una nota, no sé si es la tonalidad en la que está, no sé si es mi interpretación o mi intención, entonces ahí es donde me voy al piano y ya puedo descubrirlo. O sea, eso es como una gran ventaja y es por lo que estoy tan agradecida de haber pasado unos cuantos años, 5 años de mi vida en una escuela clásica que por una parte me sentía limitada en el aspecto creativo porque la música clásica es de reglas ortográficas. Yo no me puedo sentar al piano y debrayar o no puedo ponerme a improvisar porque me van a decir, me lo dijeron, es que es una escuela de jazz, ve a una escuela de jazz. Aquí hay reglas y se tienen que respetar reglas ortográficas porque si no es como, pues como una falta de ortografía, ¿no? O sea,
pero también pues tienes que tener ese background de las reglas para poder entrar al jazz y poder...
Claro, sí, no, el jazz también tiene lo suyo y está súper cabrón, pero me refiero ya más en la parte de la improvisación, de que si algo te suena lindo, por más que suene lindo, si rompe con las reglas ortográficas de la armonía clásica, no se puede, o sea, inhumano, no te atrevas.
¿Cómo fue tu infancia en Fresnillo, en Zacatecas? O sea, previo a entrar a la escuela, ya escribías, te gustaba cantar.
Sí.
Pero ¿cómo fue tu infancia? ¿Sientes que hubo eventos que influyeron en tu acercamiento, específicamente al género de pues hip hop y también como es jazz, hip hop, o sea, ese género en el que te desenvuelves? ¿Cuáles fueron como esos elementos claves que te acabaron orientando a esos sonidos?
Fíjate que desde que era muy, muy, muy pequeña, yo crecí en un barrio en Fresnillo que se llama El Olivar. Y pues bueno, eso es lo que tengo en común con mi sello, con mis compas, de que pues yo no viví el barrio, pero crecí en uno de alguna manera, sí. No viví las pandillas, no viví como que toda esta parte del maleanteo y el malandreo, pero sí estuve ahí, o sea, no lo viví como tal porque yo era muy pequeña y porque claro que mi madre en ese entonces prefería que yo me entretuviera con algo que identificó que me apasionó. Con algo que ella identificó que me apasionó a vivir el barrio, ¿no? Entonces, claro. Yo siempre fui una niña como entre introvertida y extrovertida. Introvertida en la parte creativa, que si me ponía a pintar o hacer lo que sea que tuviera que ver con el arte, realmente me concentraba, y extrovertida ya al momento de proyectarlo, ¿no? Que si todo el tiempo estaba cantando, que si todo el tiempo estaba escribiendo o escuchando música. Y pues hubo bastantes eventos de mi infancia que siento que me orillaron a lo que se es hoy en día, de los más característicos, cuando tenía como 3-4 años, mi mamá se iba a trabajar y yo me quedaba con unas amiguitas vecinas jugando, pero nuestro juego era cantar todo el tiempo. Entonces, okay. Ahí tengo grabaciones que grabó el papá de las niñas, porque él trabajaba de noche y aprovechaba como que los días para pasar tiempo con ellas. Y yo estaba ahí, ¿no? Pero éramos amigas. Entonces nos enseñaba canciones, las cantábamos y nos grababa de una videocasetera, audios que todavía conservo de mí.
De chiquita.
De 3 años cantando cosas. Órale. E inventándome canciones, o sea.
Hasta inventabas tus idiomas,
sí,
¿no?
Sí, inventaba idiomas, como que según yo sí estaba cantando en inglés y era puro guachuguacheo, o estaba cantando, pero estaba relatando una historia con las cosas que estaba viendo, con melodía y todo, pero se escucha mi voz muy, muy bebé. Ese es uno de los eventos. Otro es que mi mamá pues estuvo muy inmersa en la música también, en el negocio de la música, y ella toda su vida se movió, hasta la fecha se mueve en moto.
Ok, tu mamá se mueve en moto.
Se mueve en moto, y desde que yo tengo uso de razón, me llevaba en la moto. Entonces me llevaba en la moto y me cantaba. Entonces al momento de que ella me cantaba, como que yo me quedaba con eso y sin darme cuenta yo ya estaba cantando. Y
¿Qué hacía tu mamá? Porque estaba metiendo en el negocio de la música.
Mi mamá se encargaba de promover, o era como promotora musical de grupos musicales, pero a nivel regional, como de grupos norteños. Entonces, fíjate, yo en casa tengo influencias, o sea, si la música que hago debe tener como, tiene un trasfondo, va a ser porque yo crecí escuchando un montón de géneros en mi niñez. O sea, mi mamá se dedicaba a eso por mi abuelo. Mi abuelo también hacía eso.
También era promotor.
Ajá, pero él en su generación como de que se llevaba a Marisela, a artistas así como de baladas de aquellos tiempos de su generación. Y mi mamá era más como representante del conjunto Primavera, de los Cadetes de Linares, de música norteña, norteña, de que ella se iba a hacer los bailes al rancho, así, tal cual. Y por esa parte crecí escuchando música norteña, o sea, así como música muy norteña. Por otra parte, mi hermano mayor, pues a la fecha le gusta muchísimo el rock, y crecí escuchando mucho rock, desde el rock clásico, el alternativo, el post-rock, o sea, una escuelota de rock ahí por mi hermano mayor.
Ah, es más grande que tú.
Es mucho más grande que yo.
¿Eres pilón tú o qué?
Yo soy pilón, sí, él tiene como 37, 38 aprox. Yeah. El que sigue escuchaba puro hip hop.
Ok, entonces tenías ya la mezcla de todos los géneros.
Sí, puro hip hop. El más chico, pues no era tan musical, era más deportista, pero a la vez pues como muy versátil, ¿no? Y por ese lado como que ya yo fui descubriendo lo que a mí me gustaba. O sea, tenía la música norteña, tenía el hip hop, pero a la vez el hip hop era una mezcla de todo, ¿sabes? Una mezcla de rock, el hip hop, una mezcla de rock con soul, con trip hop, con jazz, con pues sí, todo lo que en ese entonces sonaba, que son al final influencias de todo, ¿no?
Claro.
Y yo empecé a identificar que a mí me movía muchísimo el soul, el jazz y todo ese trip, como algo muy soft, muy smooth, que me ponía en un mood
Va con tu personalidad y como que con tu voz que tienes.
Exacto, entonces yo como que de niña empezaba a hacer mis propias melodías, me di cuenta que tenía el superpoder al momento de poder como cantar una canción, ¿no? Que si ponía en el iPod una rola de Amy Winehouse, pues sabía que podía dar las notas, ¿no? Sí. Y que mi mamá me podía decir si la estaba cantando bien o no. O de pronto cuando, mira mamá, transcribí esta canción, porque yo empecé a transcribir antes de escribir. Entonces ponía yo una rola y la transcribía.
¿Transcribías que la letra?
La letra. Okay. Pero yo hacía prosa, o sea, porque estaba muy niña. Entonces sí. Yo hacía prosa. Y ya, mamá, mira, transcribí esta canción. Me dice, sí, pero así no se escribe. Y ella me enseñó a escribir verso por verso. Me dice, mira, sí, porque así te va a dar sentido y así vas a poder hacer como las conjunciones de consonantes y de las palabras, las que riman, juega y así. Yo jugaba eso todo el día. O sea, por una parte era como que la música todavía no se formalizaba de que me llevaran a clases hasta que, pues, de plano me vieron, sí, demasiado metida en eso.
Hasta empezaste a abrir como ciertos conciertos,
sí,
allá en festivales.
Sí, no, serio desde niña, o sea, sí. Serio desde niña.
¿A qué edad fue eso? O sea, ¿a qué edad ya empezaste?
El primer concierto, ajá, a los, creo que fue en el 2019, tengo okay. 25. 2009.
Sí, sí, o sea, hace 11 años, a los 14.
Sí, como a los... Sí, no, y creo que hasta antes, no tengo claro el año, no tengo claro el año, pero recuerdo que fue el concierto de la Quinta Estación.
Sí.
Sí, 4 días antes de que fueran a tocar a la Feria de Fresnillo, me acerqué con el que estaba encargado del patronato y le dije, oye, yo canto, ¿me das chance de cantar unas canciones antes de la Quinta Estación? Es que me gusta mucho. Y me dice, a ver, cántame poquito. Y le canté al oído y le gustó y dice, sí, vente a las 7 a hacer prueba de sonido. Y yo, órale. ¡Ah! Arre.
¿Y qué? ¿Ahí tenías una banda o fue
como...? No, yo cantaba como... puros covers con pista.
Ahora, o sea, era pista y tú cantando.
Nada más, yo solita. En ese entonces fue el primer concierto que abrí y nos dieron un espacio de uno por uno. Yeah. Porque no querían que pisáramos su escenario y había como una cortina, como una manta, sí, atrás del uno por uno que nosotros los teloneros usábamos. Entonces ahí, ese fue mi primer concierto así como masivo de niña. Pues que
pero hasta qué cabrón, o sea, ¿cuánta gente había ahí?
Yo creo que alrededor de unas 3,000 personas, no, porque no es tan grande el domo de la feria, pero sí eran muchas personas para una niña de 13, 14 años.
Pero tú te acercaste
años.
Con ese organizador, ya habías obviamente practicado días antes las canciones.
Sí, no, o sea, yo
digo,
yo
qué cabrón, cantaba, qué cabrón, pues, la confianza que tenías en ti mismo, la neta.
La neta, no, o sea, yo creo que con mucho miedo, pero sí, lo hice con
pero
miedo.
Lo hiciste, claro.
Con miedo, pero lo hice, o sea, fue... Y creo que así se me enseñó desde muy pequeña, ¿no? En ocasiones, de niña, a la par de la música, pues me interesé por los idiomas un montón y le rogaba a mi mamá que me llevara a aprender idiomas porque quería, o sea, ya no quería guachuguachar mis rolas, quería, o sea, aprender, quería entender, sí, lo que estaba escuchando. Y a la vez como que eso se vio influenciado porque pues sí escuchaba mucha música anglo. Y de pronto, quiero aprender a hablar inglés. En ese entonces la situación, pues no, o sea, no se daba para pagar unas clases privadas. En mi escuela no daban clases de inglés. Y mi hermano, el menor, siempre fue como muy de negocios desde chiquito, siempre vendiendo hielitos, vendiendo dulces, okay, vendiendo todo. Y le dijo, y él, en ese entonces él estaba de cerillito, y le dice César a mi mamá, mamá, me voy a salir de computación para que Samantha, para que Selina, me dicen Selina en casa, entre a sus clases de inglés. Y él se salió de computación y yo, pues, aprendí inglés.
Órale,
lo estudié e hice mi TAFU con puros señores porque lo estudié desde muy pequeña. No me quedé como basta y pues me fui por italiano, luego me fui por alemán, luego, o sea, me enamoré de...
¿Cuántos idiomas? ¿Cómo se llama eso? Políglota, ¿no?
Ajá.
¿Cuántos idiomas sabes?
No, políglota no será, me faltarán unos cuantos, pero solo, pues, inglés, italiano y alemán un poco.
Español.
Uh-huh. Sí.
¿Y sientes y quieres seguir aprendiendo más idiomas?
O sea, sí, me encantaría.
¿Qué es lo que te gusta?
Sí, me encantaría, pero la verdad, me gustaría dominar los que sé, porque pues sí puedo, claro, mantener una conversación en inglés fluida, sin pedos, sí, en italiano también, sin pedos, me mama. En alemán me gustaría dominarlo antes de aprender otro porque sí está muy cabrón.
No, está bien cabrón y aparte siento que si te vas a vivir a Italia o Alemania, o sea, se te abre un panorama nuevo.
Sí,
porque
totalmente.
Es como, son como, yo siempre he dicho, bueno, no, la neta los lingüistas siempre han dicho, ajá, ¿no? Yo, que las piezas léxicas con las que construyes ideas con tus lenguajes son como bloques.
Claro.
Y el hecho de poder cambiar de set de legos construyes figuras,
sí,
completamente diferentes.
Totalmente.
Entonces, si tú te empiezas a expresar 100% en inglés o en alemán, construyes tus ideas de forma diferente y te vas dando cuenta de las limitaciones que tienen los previos. O sea, está bien interesante ese pedo. Sí. Y vas a Alemania y pues la forma de ser de los alemanes tiene mucho que ver con su idioma, igual los franceses, igual los italianos, igual los mexicanos. Entonces siento claro. que se te abre como un sistema operativo sí, nuevo, ¿no? Sí, no,
totalmente. Es como un, ay, perdón, como sí. un tercer ojo ahí claro. bien raro porque, digo, es como una necesidad, ¿no? Que quieres satisfacer en ese aspecto del conocimiento, en mi caso, pero a la vez yo lo vi por la parte de, güey, imagínate una rola en italiano.
Sí, estaría cabrón.
Un R&B soul en italiano. O sea, poder como agarrar ese campito, poder hacer ruido, comenzar a hacer ruido.
Sí.
De aquel lado, ¿no? También por esa parte está chido. Yo estoy muy feliz con eso. A la par de eso también llevé la danza desde muy niña. O sea, como que todo fue juntito y fue por eso que no viví el barrio.
Ok, porque estás en danza.
Porque estaba en mil cosas, entonces me iban a buscar y si estás. Lo viví así de que metí el pie al charquito y ya, porque no está en inglés, no está en canto, no está en baile, no está en porra, porque también hice todo.
¿Qué es porra?
Cheerleading, como animador, sí, sí. De animadores y así, competir y todo ese pedo.
¿Tuviste algún trabajo antes de dedicarte a la música?
Siempre trabajé la música.
Relacionado a la
música. Sí, de hecho, creo que mi primer trabajo fue cantar en los 15 años y en las bodas de la tía, de la prima, no de mi familia, sino como mi mamá estaba relacionada con gente de la música y más allá de los bailes que ella hacía, también la buscaban para contrataciones musicales de ahí mismo, pues era como que yo tenía como que lo que estaba buscando un grupo versátil desde sí. entonces, ¿no? Y yo como que pequeña, a lo mejor ella lo vio por el lado de que sí, que se fogue. Sí, que lo intente, que empiece a perder el miedo, aunque pues es un trabajo de adulto, pero pues no sé, o sea, yo quise hacerlo también, claro que se me preguntó antes. Duré un par de años así y honestamente después de eso tuve un lapsus adolescente en donde ya no me quería dedicar a la música porque dije, es que sí me quiero dedicar a la sí. música, pero no así.
Sí, no.
5 horas, qué putiza con... Yo no soy como mucho de tacones y vestido y un chingo de make-up, entonces nunca desde pequeña. Hoy en día tratamos de hacer el mayor esfuerzo por las entrevistas, para salir chido y todo, pero siempre así, ¿no? Entonces como que en ese entonces no era muy pesado para una niña de 15, 16 años estar 5 horas tocando de las 9 de la noche a las 3, 4 de la mañana. Cover, o sea, música que, pues sí, covers al final de cuentas. Claro. No tiene nada de malo, no demerito a los grupos versátiles ni a la gente que se dedica a eso, pero yo en particular me cansé mucho porque lo hice siendo pues, adolescente y sí, como claro. que me comí parte de esa adolescencia que a lo mejor pude haber vivido de otra manera. Sin embargo, no cambiaría nada de lo que fue, pues, porque siento que todo tal cual pasó desde lo bueno a lo malo, hacen lo que hoy soy, pues. La música que hay ahora, la forma en la que pienso ahora, cómo me desenvuelvo ahora, etcétera.
Oye, ¿y referentes en la música? O sea, de chiquito que tú volteabas a ver hacia arriba y decías de que madre, la carrera de esta persona está bien chingón. Yo, o sea, ¿con base a quién moldeaste tú tu carrera? Si es que tenías alguien a quien volteabas a ver hacia arriba.
¿Artistas?
Uh-huh. ¿Artistas o no necesariamente artistas, sino ídolos a lo mejor de la infancia que tú seguías y que te influenciaron? Tanto en tu forma de ser como en tu uh-huh. música.
Pues mira, principalmente mi madre me enseñó a ser una persona independiente, fuerte, como poder encarar situaciones. Me enseñó además a ser una persona muy sensible, que de verdad se involucrara con lo que está percibiendo de su entorno. Y esa sensibilidad me ayudó como a identificar que ella es mi primer referente. Y a partir de ahí, abrir el panorama de, ok, ¿cómo me gustaría verme de aquí a unos tantos años, no? Mis influencias musicales, de la música que llegué a escuchar, que sí, la música de Roberta Flack, de Aretha Franklin, de Nancy Sinatra, Frank Sinatra, de Armstrong, de Nina Simon. O sea, yo alucinaba un montón con todas esas cosas, sobre todo porque cuando yo era una niña que no... hacía otra cosa más que la escuela y mis actividades extra aula, cuando podía me escapaba al barrio, sí. de que si la tienda o que si lo que sea, porque pues, no sé, o sea, yo ahí, ¿por qué no puedo jugar aquí o por qué no puedo crecer aquí? Mi casa estaba enfrente de una cancha de básquetbol, había juegos a un lado, pero pues estaba muy malandro, no se podía. Entonces recuerdo que había una cremería a la que pues yo iba mucho a comprar el pan o las cosas, que la coca, lo que te mandaban a comprar. Y el hijo de la cremería, que se llamaba el 4x4, la cremería, me vendió un iPod. Yo ahorré y me vendió un iPod, pero viejito, así súper, súper viejito, de los que ni son rectas, son cuadraditos, de los viejísimos.
De los que tenían el circulito.
Ajá, pero ya tenía música.
Okay.
Yo no se la borré, entonces tenía música de todo. Rock, rock, un chingo de rock.
¿Y de quién era ese iPod previamente?
De ese güey.
¿De ese vato?
Sí, pero me lo vendió así de que yo lo veía siempre que me atendía, siempre traía sus audífonos y yo, gracias, gracias. Y acá de que se quitaba los audífonos y yo le digo, ¿qué traes ahí? Y no, es un iPod. ¿Un qué? Para escuchar música, mira, ven. Y ya, y yo, ah, mira, un iPod. Porque pues en ese entonces ni celular tenía. Creo que en ese tiempo los celulares infrarrojo y yo estaba muy... Todavía no, o sea, creo que mi primer celular fue un Nokia... Entonces, nada.
Es que la gente que no, que los está escuchando no lo tocó, hubo un tiempo en el que ahorita pues el iPhone lo asocias automáticamente con música, pero antes estaba el iPod y el celular y eran como dos aparatos completamente diferentes que acabaron juntándose en el iPhone, que totalmente. Fue la gran revelación. Pero sí, los iPods al principio eran... Pues yo también me tocó tener un iPod Touch. Ajá. Y el iPod ese con
el... Sí, no, circulito. Y el mío tenía la pantalla azul todavía, o sea, no era acá el versión. Pero bueno, yo se lo compré con mis ahorros y ya tenía música y era de ese güey, no sé, como que me vio muy interesada por él. Y ya, sí me lo vendió. Aquí es que le borré todo y yo, no, no, sí.
¿Y te gustó la música?
Me gustó la música porque tenía un...
Era una persona bastante culta musicalmente.
Ahí conocí Pink Floyd. Órale. Y me enamoré, o sea, yo, Pink Floyd es de mis tops, Black Sabbath... también tenía hasta Misfits, Cranberries, de un extremo a otro Mariah Carey, Whitney Houston,
¿De cuántos gigas era el iPod, te acuerdas?
No, ni me acuerdo, no me acuerdo, pero tenía mucha música que yo todo el tiempo estaba reproduciendo. Todo el tiempo estaba reproduciendo y pues ahí como que me llené de un chorro de influencias, ¿no? Ya después, con el tiempo, obviamente me fui haciendo como de esos ideales, de esas influencias más fuertes, como Lauryn Hill, que sí está como muy conectada al hip hop y a la vez al soul. Uh-huh. Erykah Badu, igual, o sea que es como gurú de la música, sobre todo esta que estoy haciendo ahora. Pero sí, no, o sea, por referentes creo que hay un montón y de diferentes géneros, sí.
Claro.
Me encanta la música, o sea, creo que es el lenguaje más universal y libre que podemos usar. Entonces, a veces cuando me preguntan por género, yo creo que ni tú ni nadie podrías decir cuál es tu género, o cuál es tu rola. Pero sí, yo creo que se podría focalizar en eso, ¿no? Que sí, el jazz, el blues, el soul, con la música norteña de mi madre, con el hip hop de mi hermano, con el rock and roll de mi otro hermano. Todo eso, siento que en el paso sí había influido demasiado.
¿Cómo se ve el género del hip hop desde el punto de vista de una mujer? O sea, ¿tú cómo la ves? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué tal está la industria? O sea, ¿sientes que te beneficia? Que a veces no. ¿Cómo es tu experiencia como músico de hip hop?
Fíjate que de primera instancia, como yo estaba haciendo otro tipo de música que no era hip hop, el uh-huh. hecho de colaborar con un exponente del hip hop me hacía sentir que estaba fusionando ese arte. Sí. Pero en el momento en el que yo empecé a meter como elementos del hip hop a mi arte, no, o sea, ha sido como una sensación y un disfrute y un placer de que, güey, o sea, yo he escuchado hip hop toda mi vida de alguna manera, pero nunca se me ocurrió, se accedió y me gusta. O sea, desde mi perspectiva, a mí el hip hop me encanta.
¿Por qué? ¿Sientes liberador el hip hop viniendo de un background de música clásica? ¿O por qué te gusta el hip hop?
Pues en sí, como por las influencias que tiene el hip hop, más que nada, y por lo que he aprendido gracias a él también. O sea, creo que me remite siempre a mi pasado, de alguna manera. Crecer en un barrio sin haberlo vivido y haberlo tenido tan cerca y de pronto darle por otro lado y volverte a topar con eso es como que, güey, pues es que sí soy, ¿sabes? Sí.
Te sientes identificada, sí.
Aquí lo traigo, ¿sabes? También, en ese aspecto.
¿Cómo fue tu involucramiento con Rich Vagos? O sea, empezaste a ir a Guadalajara, empezaste a colaborar con Charles, ¿fue con el primer así exponente grande del rap con el que colaboraste?
Sí.
¿Cómo después fue el involucramiento con Jera y con Rich Vagos en la disquera?
Bueno, primero llegué a Guadalajara porque yo ya venía desarrollando mi proyecto de Samantha Barrón, ya existía, pero era una cosa distinta a lo que soy, era más, mucho más orgánico. Siempre tocaba con música en vivo, sí. 6 elementos, entre vientos y percusiones, y, o sea, que si la batería o el octapad, una sección de metales, de trombón, saxofón, trompeta, la pero guitarra ahí, y el bajo.
Ahí, ¿cómo te promocionabas? O sea, ahí...
Samantha Barrón, pero la música sonaba distinto, era como una mezcla de pop con jazz, con blues.
Y esas canciones
así.
Están en YouTube.
Sí, hay canciones,
o sea, Spotify
en
tu proyecto Samantha Barrón no están.
No, en Spotify no, porque cuando yo empecé ese proyecto, que Samantha Barrón, o sea, hubo un parteaguas entre que la música estaba, pero no había manera de hacerla. Yeah. Entonces yo tuve como la fortuna de que me postulé para una beca, para un programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico en mi estado, y me lo gané, me lo dieron, y pues me dieron un estímulo, un varo, para poder seguir haciendo mi arte, y con eso decidí hacer el primer EP, como, o sea, ya okay. Sabe todo mundo que yo canto, que hago mi música, no tengo nada grabado, pero ahí va, porque ya tengo la chance de hacerlo, sí. Ya puedo pagar un estudio, ya puedo pagar músicos de sesión, ya puedo hacer esto y lo otro. Entonces, en ese momento, que ya hay música de Samantha Barrón empieza a tocar ya como artista independiente en estados aledaños, en lugares de ahí mismo de Zacatecas, etc.
¿Cómo buqueabas esos shows? ¿Tú estabas
solita,
detrás? O sea,
sí.
¿Tú contestabas directamente o tenías un correo falso?
No, yo cerraba los deals. Así
tú eras de que vale esto y
sí,
voy a caerle.
Sí, así, brava. Y ya cuando se empezó como a hacer más cada vez más serio, bueno, siempre fue serio, pero me refiero como al lado de que, Sam, puedes tocar en el Festival Cultural de Zacatecas. Entonces, sí abría los conciertos, abrí un montón de conciertos en Fresnillo, pero ya cuando me independicé y me fui a vivir a 40 minutos de Fresnillo, a Zacatecas Capital, uh-huh. Pues ya en ese momento fue cuando, o sea, ya es algo que puedo seguir haciendo, pero pues en Zacatecas y más chido, porque hay más turismo, hay más movimiento, hay más, no sé, oportunidades, ¿no? 40 minutos de diferencia de oportunidades. Y efectivamente también en Zacatecas me pasé abriendo conciertos y trabajando esa música. Entonces cuando yo me ganó el PECDAS, pude hacer ese disco y era Samantha Barrón era eso en ese entonces. Entonces, abriendo los conciertos y tocando aquí y allá, pero sí era como un pop, soul, blues, pop blues más que nada.
¿Sentiste que te alivianó mucho ganar ese...?
Sí, un montón, porque...
Porque o sea, ya vivías en Zacatecas, ahí todavía no te lo ganabas y vivías de los shows que te contrataban.
Sí.
Y esta vez que te tira un paro, ¿no?
Claro, claro, claro que sí. Sí, en ese momento fue cuando todo sucedió.
Y luego vas a Guadalajara...
Perdone, me pierdo, tú ubícame,
sí,
porque
sí, estábamos hablando del digo, yo te desvié, entonces no es tu culpa.
No te preocupes.
Pero estábamos hablando del involucramiento en los Rich Vagos.
Esa música, como tenía muchas características del jazz, a mí me hablan de Guadalajara para tocar en el Festival Internacional de Jazz, que es el Jalisco Jazz Festival.
Okay.
Desde entonces, creo que era 2017. Yo acababa de abrir el concierto de Aterciopelados, ahí en Zacatecas, en el Festival Cultural, 2-3 cosillas, pero ya tenía ese material ahí que habían escuchado de acá, no recuerdo por medio de quién, y pues me hablan para contratarme, y ahí yo sí busqué a alguien que me representara, porque se ocupaba facturar y no sé qué hacer, cuántas cosas, y ahí pues había un equipo de una agencia de management que estaba haciendo el management, aunque ellos se dedicaban al teatro. Pero la verdad me fue súper bien con ellos porque pues eran compas y ellos podían hacer todo el movimiento, podían hacer la negociación y yo ya no me tenía que meter para nada. Y dije, pues así es, que así es como funciona, ¿no? Ok, ciérrenlo y súper bien, su porcentaje súper bien, no hay pedo, vamos. Y vine a Guadalajara a tocar con Full Band en el Festival Internacional de Jazz, la Ruta del Jazz se llamó. Entonces yo me quedo una semana porque me invitaron a unas entrevistas aquí en el C7 y como onda de ese mismo festival. Doy esas entrevistas, pero el mismo día que a mí me tocaba dar la entrevista le tocaba a unos jazzistas. No habían tocado en el festival, pero era un espacio para gente del jazz. Entonces yo que acababa de tocar ahí, estaba ahí Paul y unos cuantos amigos del jazz y los conocí, les gustó. Pasé yo primero y, hey Sam, tenemos un curso de jazz y tenemos un X cosas del jazz, por jammings y gigs y demás. ¿Jalas? Y yo, sí, jalo. Entonces, como yo me iba a quedar de todas maneras, aproveché para relacionarme en el mundo del jazz, pues como agua, ¿no? Yo feliz porque me encanta. Pero en ese momento conocí a Malambres, que es un amigo bajista que tocaba jazz y que en ese tiempo estaba tocando con la Golden Ganga. Okay. Entonces, en ese momento que yo conozco a Malambres, ya estaba yo como... ya estaba hablado el tema con Carlos, con Charles. Entonces ya como que se trabajó a la par, pues. O sea, yo vine a Guadalajara cuando ya sabía que iba a venir. Le dije, amigo, voy a ir para allá porque voy a tocar jazz, por si gustas. Pero si no, hay que vernos cuando se pueda para platicar y ver qué pedo vamos a hacer con ese disco, qué rolas vamos a hacer o qué pedo. Entonces me dijo, sí, a huevo, cuando tú te desocupes me avisas y le caes a la casa. Y pues básicamente no nos conocíamos. Entonces yo iba, plan nerviosa, pero de morra, ¿sabes? No por creer que ay, qué peligroso, güey. O sea, sí es peligroso ir con un desconocido, pero no sentía eso porque, pues, ok, es un artista, todo bien, voy a jalar, no pasa nada. Era la primera vez que colaboraba con alguien y, pues, sí era como que el nervio de, pues, no voy acompañada, pero sí sé que todo va a estar bien, güey. Y todo estuvo bien. Todo estuvo súper, súper bien, me trató súper bien, nos conocimos, platicamos, me enseñó sus rolas, le enseñé las mías, lo que en ese tiempo había de Samantha más jazz y blues. Y pues ya hablamos de hacer el vamos a dar el rol y más temas para ese disco. ¿Y qué fue?
Y de ahí ya
por como, Carlos conocí a Jera en una ocasión. Yo siempre me hospedaba por esta zona. Siempre que vengo por este lado, hasta le venía diciendo a la Lili, güey, acá, siempre. O sea, siempre me hospedaba por acá.
De hecho, justo escogimos este lugar y se lo mandamos al manager de Charles, que se llama Beto. Y le dije, güey, por aquí está chido. Y me dice, sí, por ahí está todo céntrico.
Sí, no, yo siempre me hospedé por estos lados. Y ellos... Bueno, Carlos me dijo, hoy en la noche voy a ir a tomar algo, por si le quieres caer, vamos a estar puros amigos y así. Y yo, ah, pues sí, sí le caigo, como quiera, pues estaba aquí, el bar al que iban estaba por aquí. Le caí a saludar un rato y ahí conocí a Jera y a Razor. Había más gente, pero ahí los conocí a ellos. Ah, mira, Samantha, ella es artista. Samantha, ellos son artistas. Y ahí quedó, nos dimos el follow back del Instagram. Y seguimos nuestra música y ahí estuvimos. Ahí en ese momento yo todavía estaba como viendo qué pedo con la colaboración de Carlos. Luego yo me voy a Zacatecas, regreso, grabamos eso, quedó súper bien. Me regreso a Zacatecas, vuelvo, pero ya ahora como a ensayar en forma con la Golden Ganga, porque yo fui a un ensayo, a unos ensayos para un evento en particular y yo creí que ahí iba, o sea, solo era una invitada, una corista del evento. Pero al final pues les gustó cómo estaba el trip, cómo sonaba conmigo y pues me invitaron a formar parte prácticamente del proyecto y estuve girando con ellos un año completo. O sea, grabo con Carlos y luego me pongo a girar con la Golden un año completo. Cuando termina ese año, pues decido retirarme de la Golden porque comienza la gira de Carlos. Okay. Y ahí fue donde valió madre mi licenciatura.
Ahí fue donde ya dijiste, ya no puedo.
Ajá.
Y pasa lo que te estás inactivo unos meses, regresas y haces el tu disco, ¿no?
Exacto.
Sí. ¿Y haces el disco ya con Rich Vagos o no?
No, el disco lo hice solita. Okay. El disco fue un...
Ah, pues fue lo del...
Sí, no, yo convaleciente así de que no podía ni pararme de la cama por la intoxicación que tenía, la endodoncia, las muelas del juicio, los trips de acá, o sea, todo, la ansiedad, un pedo. O sea, después de eso, en ese momento dije... No mames, neta, o sea, puros paros, güey. En el momento en el que me pueda parar, ya, fuera pretextos,
y le voy a...
nada, porque qué culero es querer hacer las cosas y no poder porque te sientes, o sea, porque tu cuerpo no te lo permite, o sea, tener la necesidad de cantar o de escribir algo, pero no sentir el placer que siento cuando lo hago porque me duele mi cuerpo.
Sí, te entiendo.
Y llorando todo el pinche día, no, o sea, una cosa desagradable. Y con mucho orgullo porque mis papás siempre estuvieron de, hey, ¿cómo estás? Hey, ¿qué onda? Y yo, no, bien, bien, todo bien. Oye, regrésate. Mi papá en una ocasión, lo amo, papi, pero en una ocasión me habló y me dice, oye, es que si estás batallando, mejor regrésate. No pasa nada. Nadie te va a decir nada porque no se pudo. Nadie te va a decir nada, nadie te va a juzgar. Termina la escuela, acá tienes tu vida. Acá está más fácil, no pasa nada si no se pudo. Y yo, oye, sí, aguanta. O sea, yo así de que, espérate.
Pero también se vuelve bien difícil. O sea, me ha pasado, o sea, entiendo mucho eso porque pues obviamente tus papás lo dicen de buena intención, pero tú estás en sí, tu propia batalla y el hecho que te digan eso, la neta, pues es todavía más,
hace pues ya,
más
es difícil. Que ya me estaba bajando la batalla y yo todavía no había bajado la batalla, ¿sabes?
Pero ya, o sea, te está bajando también gente que quiere. O sea, sí, yo también, claro, antes de dedicarme a esto, yo terminé mi carrera de ingeniería de software, uh-huh, y también está en la disyuntiva de o me dedico, decían, a hacer libros, a grabar videos, a hacer los podcasts, o me voy a aplicar a alguna empresa de software. Entonces yo me graduó, claro, todavía no ganaba nada acá, y mi mamá pues estaba insistente de que me fuera a aplicar, sí, a estas empresas, y yo decía, no, espérate, te necesito ese colchón. Entonces, ajá, estás batallando con tu inseguridad personal, de que pues no sabes si esto se va a consolidar o no, y aparte, sí, estás batallando con personas que pues son tu círculo cercano, y lo peor es que te lo dicen con buena intención, entonces es
sí,
uy, no, a mí cuando menos sí, claro, como que me Se me hace difícil.
Sí, no, totalmente. Y no, sí, era una cosa complicada hasta que...
Pero esos 6 meses donde te sentías bien mal, ¿qué estuviste haciendo?
Estuve... Fíjate que mientras estaba de gira con Carlos, yo me estaba hospedándome por aquí, por Americana, uh-huh, pero no estaba a gusto. Entonces, estando de gira, una amiga me habla, una amiga que conocí bien random, así me tocó de chofer de Uber y me cayó súper bien y ya le hablaba.
¿La conociste en un Uber? Y empezó,
sí, de okay, que fue por mí a la central y le gustó mi música y me hizo plática, me cayó bien y luego ya yo le hablaba como por yo la confianza de que era morra Uber, uh-huh, que me recogiera o así, ya de pronto le invitaba yo una cheve, un gallo, yeah, o no sé. Entonces, me habla Alma y me dice, oye Sam, ya ves que me dijiste que te querías mover y así, acá se va a ocupar un cuarto por si te quieres mover y tal y tal, está bien barato, está la zona bien y tal, y ya pues yo, sí, a huevo, te deposito ahorita, fum, 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 en movimiento, sí estaba muy barato, sí estaba muy accesible, pero cuando llegué, pues no era lo que yo esperaba, o sea, y no por piqui o por mamona, porque yo me adapto y pues simplemente de donde vengo, sí, simplemente porque yo necesitaba crear y el espacio no me
había funcionaba mucho ruido
para crear, pues desde el ruido, la zona, el espacio... O sea, nada, y me enfermé, pues peor tantito, sí, no, entonces no, fue como que cero pretextos, en el momento en el que me pueda parar, voy a hacer un disco y ese disco tiene que ser el disco, a lo mejor no el de mi carrera, pero tiene que ser el disco que me va a canchar, que me va a dar, claro, la mano, ese disco es una mano para mí, para ir arriba un poco. Y pues básicamente así fue en cuanto hice de todo, que sí, con imanes, que sí, el tratamiento, porque yo no estaba acostumbrada a tomar mucho medicamento.
Ya, yeah, o sea, experimentaste con distintas formas,
sí,
de...
un montón de cosas.
¿Con qué? ¿Con imanes y con qué más? Acupuntura y...
Electromagnetismo son los imanes, ¿verdad? Uh-huh. Medicamento, meditación, aceites esenciales, eso sí todavía aún lo conservo. Pero sí, no, o sea, no la veía terminar, pues, porque a pesar de que fue un mes y medio más o menos, sí estuvo incómodo, pero a la vez me dio mucho gusto que sucediera, Roberto, porque siento que fue como una preparación del universo, ¿sabes? Como que el universo dijo, a ver, morra, bájese de aquí, uh-huh, que usted no se independizó a los 17, usted se independizó hasta que llegó a la ciudad, a una ciudad totalmente desconocida, con gente totalmente desconocida, y quería hacer esto, pues hágalo en serio, pero le va a costar. Entonces, pues lo entendí, creo que me quedó bastante claro.
Aparte saliste, o sea, ahora sí saliste con un chingo de energía para poder plasmar el disco.
Totalmente, y arrancar, con un chingo, sí, de inspiración.
Sí, me imagino.
Machina, sí, ya lo traía aquí, estaba desbordando. Conocí a Cairo y Cairo, claro que sí, vamos a hacerlo, vamos a trabajar. Se enamoró del proyecto, se involucró muchísimo en el proyecto. Y lo hicimos, se hizo Metadona. Yo la verdad no veía cercano sacar un EP o como tal, porque pues yo veía como que más viable, más estratégico, no sé, sacar por single, uh-huh, hasta que dije, no, es que es el disco, ese es el disco, sí, independientemente de si se pega o no, es el disco que va a ser esa línea de aquí en adelante.
Y aparte el tener el disco también te da pues la posibilidad de girarlo y, sí, y no, de hacer totalmente presentaciones. A que saques sencillo por sencillo, pues te tienes que esperar a que ya tengas un catálogo un poco más,
claro,
amplio, ¿no?
Claro que sí. Entonces, en el momento en el que llega Rich Vagos, yo ya había terminado Metadona. Yo termino Metadona y siempre cada que me encontraba Jera, siempre era de que, ¿qué pedo, Sam? ¿Qué has hecho? De música, obviamente. Sí, sí. Y yo, no, pues un par de rolas, siempre nos estábamos enseñando la música cada que nos veíamos. Y yo, a ver, tú enséñame qué traes. Y él me enseñaba sus rolas, yo le enseñaba las mías. En esa ocasión él me enseñó Lo Nuestro Se Murió, una rola que hicimos juntos, y me dijo, es que quiero como estos coros, porque yo antes tenía la idea de que los raperos de mí solo querían pues, las armonías o los coros, ¿no? Yo sí me quería como desenvolver en ese aspecto, pero dije, no, pues con calma, güey, yo estoy en otro trip, lo puedo ir desarrollando. Me dice, pero quiero que le metas, o sea, que sí le escribas. Y yo, ¿neta? ¿No? ¿Seguro? Sí, a huevo. Y yo, arre, pues hay que hacerlo. Y ya le enseño yo La Mentira en ese tiempo que ya había hecho Metadona, fue la canción que en ese momento me gustó más. Y se la mostré y le encantó. Y me dice, ¿cuándo podemos grabar Lo Nuestro Se Murió? Y hay que platicar sobre esto porque neta está muy chido, Sam, qué evolución, qué cambio, qué chido, ¿dónde estabas? ¿O qué pedo? Y así yo de, no, amigo, pues ahí, escondida, pero todo bien. Hay que grabarla. Y yo, sí, ¿cuándo la quieres grabar? ¿Ahorita? Y así como que de cura, ¿no? Y yo, pues sí. Y como vivimos relativamente cerca, fue de que, pues sí, vamos. Y fuimos ahí a la casa con Jay Rick, la grabamos en su casa cuando iba a decir dónde vivía. La grabamos, sí. Volvimos a escuchar parte de Metadona en monitores y ahí fue donde Jera me hizo la propuesta para formar parte de Rich Vagos. Cabe mencionar que como yo ya tenía un par de tiempo de conocerlo, me había propuesto un par de veces anteriores, pero esta era la buena. O sea, las veces que él me propuso, ni yo estaba segura y siento que hasta ni él tampoco, sí, ¿sabes? O sea, como que veía como que la idea y como que vio el potencial. Yo vi la oportunidad también de crecimiento y demás. Y hasta ese momento de que pues hablábamos, me dice, yo sé que ya pues te he comentado varias veces, no me había animado porque pues como ahora que ya tenemos como sello, algo más sólido y que tú como artista te ves más segura, más sólida, creo que podemos hacer un buen equipo y pues la propuesta, ¿no? Como tal formar parte del sello. A lo que yo respondí que sí, a huevo, porque pues yo había hecho mi disco, la inversión así con mis gigs del jazz, con mis gigs de eventos así privados que a veces me contrataban para tocar jazz en los eventos privados, güey. Con eso hice mi disco y pues ya, o sea, fue de que, ok, pude hacer el disco, pero no tengo un plan B para la exposición del disco. O sea, una cosa es lo que yo invertí para hacerlo, para la preproducción. Todavía faltaba la postproducción del disco y aparte la parte visual, o sea.
Sí. Que yo dije... No, y Jera sabe bastante bien cómo hacer eso, ¿no?
Sí, o sea, no, claro. Jera es un máster para el negocio de la música y, pues bueno, todos estamos aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Pero él obviamente tiene muchísima experiencia en ese aspecto. Y a mí me interesa.
Claro. Oye, ¿la colaboración con AMPA cómo fue? Digo, sacaron una canción que fue un super hit. La de Dibújame, ¿cómo fue esa colaboración? ¿Cómo se conocieron?
Pues fue claramente por Rich Vagos, porque pues yo con AMPA no tenía... Yo a AMPA lo escuchaba, o sea, y yo siempre adoré la forma de escribir de AMPA, las producciones de Alka. Y yo decía, güey, algún día que haga una rola con ese güey, estaría increíble. Y cuando entré a Rich Vagos, me dice, Jera, ¿con quién quieres colaborar? O sea, obviamente a reserva de que la persona le guste, ¿verdad? No, no más de que lo que quiera. ¿Con quién quieres colaborar? ¿Con quién te gustaría para ver si podemos trabajar algo y ver si la persona, el artista se convence y se prende? Y yo creo que sí, pero dime con quién te gustaría, ¿no? Obviamente no me iban a decir, pues te va a tocar con este güey, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, a mí me gustaría con AMPA Básico. Arre, pues mira, ¿qué te parece si terminamos la gira, si me acompañas a la gira? Él estaba terminando la gira del Vicio y la Fama, y pues teníamos dos rolas, una que habíamos hecho antes en donde sí solamente le hice los coros de Un Arma en el Cajón, y Lo Nuestro Se Murió. Entonces yo así de que, pues bueno, dos rolas, por mí no hay pedo, sí. Vámonos. El plan era ese, ¿no? Pues va a estar AMPA y ahí podemos ver si calza.
Sí.
Vemos a ver qué pedo. O sea, no era algo seguro, pero yo ya iba así, ya tenía como que toda la predisposición aquí de que tengo una rola que quiero sacar, que ya está aquí, la voy a grabar ahorita, y cuando él la escuche, si le gusta que le meta, y si no, la termino, no hay pedo. Es lo peor que puede pasar, ¿no?
¿Y lo escuchó la rola?
Y lo escuchó y le gustó muchísimo. Sí. le gustó muchísimo y la grabó, estuve ahí cuando la grabó, me cayó súper bien, me trató increíble.
Sí, es un tipazo, saludos a Rampa Básico, la neta.
No, mi hermanito, está increíble. Y hicimos muy buena sinergia sonora, como que esa vibración que produce tu ser cuando haces algo que realmente te apasiona, pero además lo fusionas con alguien, está muy cabrón, porque esa persona también está haciendo lo que le apasiona, entonces es como un...
Una sintonía así que...
Sí.
Oye, y en ese tema de espiritualidad, ¿qué te motiva? ¿En qué crees? ¿Eres religiosa o eres más espiritual? ¿Cómo, o sea, que en dónde sacas tu motivación?
Pues sí me considero una persona espiritual que practica yoga todas las mañanas para tener un buen día. Más allá del yoga físico, me gusta el bhakti yoga, me gusta leer un poco sobre la cultura hindú, la literatura hindú, Srila Prabhupada, ya sabes. Bueno, no sé si puedo mencionar como libros o autores.
Sí, menciona lo que tú quieras.
Bhagavad Gita, o sea, todo ese pedo de Prabhupada me gusta mucho. Tal vez no comparto enteramente porque, pues, no sé, las personas que sí lo hacen, pues tienen como que una forma de ser o de vivir, ¿no? Que si veganos, que si demasiado zen, demasiado cero drogas, cero sustancias. Y pues yo no soy así, o sea, yo comparto ideas.
O sea, sacas ideas de lo que va contigo.
Exacto, me inspira muchísimo, me da mucha paz, me da mucha tranquilidad, me reivindica, me concentra. Y lo disfruto.
Sí.
O sea, no me considero como muy devota, pero lo disfruto. Creo que todavía queda muchísimo por aprender en muchísimos aspectos. Yo siento que estoy apenas en el 1%, pero lo que me llena de más energía es saber que pues voy ahí y voy por todo. O sea, quiero ir por todo y aprender de donde sea posible.
Ahorita en este momento, ¿cuál es tu modelo de negocios o cómo es tu rutina día a día? O sea, ¿qué te dedicas? ¿En qué estás trabajando? Y más ahorita en tiempo de pandemia, porque el Metadona lo sacaste en el 2020, ¿no?
Lo saqué en el 2020.
O sea, ¿te tocó el año en donde no lo pudiste turear?
No lo pude turear.
O sea, ¿cuál no entonces, cómo le has hecho para empezar o para seguir sacando ingresos en este pedo? Y también, pues, en general, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu vida?
Pues bueno, yo creo que Metadona como tal, pues no es el gran disco, al menos, o sea, yo voy a decir que sí, porque pues es mi disco, ¿no? Pero en cuestión a ya hablando que si se pegó, que si los números, que si esto, que si lo otro. Sin embargo, los hits que he hecho con otros artistas me han dado como ese soporte, ese backup, ¿no? De cuando hice Dibújame, pues fue un tema...
Claro.
Un tema que, pues sí podría decir que el tema que pudo hacer una diferencia en mi vida, ¿no? O sea, muy cabrón. Las canciones con Jera, sencillos, sola, etcétera. Pero, pues, no dejo de trabajar, no dejo de hacer mis cosas, ¿no? Como estoy trabajando ahora en mi marca de ropa, la estamos desarrollando.
Okay.
Y quiero sacar como la... ediciones limitadas, ediciones ilimitadas, como ese tipo de conjuntos que yo usaría para pueda hacer algo que, pues, que la gente pueda representar, como estoy tratando de ya estamos terminando de construir esa identidad como de logotipo, pues, de visual de que, por ejemplo, tú ves el nombre de Samantha Barrón y sí lo vas a relacionar conmigo, pero
claro,
todavía no existe un coso que digas, ah, eso es de Samantha Barrón.
Sí,
estamos terminando de desarrollar eso para la marca de ropa. Hay, o sea, siento que Metadona fue como que, bueno, pues se sacó que en octubre, septiembre, octubre, algo así. Se han seguido sacando singles, collabs y demás, pero siento que, o sea, este año este año salen canciones que todo el mundo ha pedido y canciones, claro, colaboraciones que yo quería hacer, rolas que escribí desde hace rato que quería sacar, que pues obviamente en pandemia dije, ¿pa qué? O sea, es un muy buen cartucho que voy a guardar para cuando se pueda turear o que voy a guardar para cuando sé que va a tener más... sí que se va a potenciar, ¿no? En todos los aspectos.
Sientes que estás como al borde de un siguiente paso en tu carrera muy grande, ¿no? O sea, si me das como que esa actitud. Digo, hablando de ropa, hay una marca que me gusta mucho que se llama The Hundreds, que es una marca de California, y el logo está bien chingón porque el logo es una bomba así asustada que está a punto de explotar. Entonces lo que quieren retratar es ese momentito antes, o sea, que ya sabes que va a venir un putazo, pero estás como... en la calma antes de la tormenta. Te sientes así, o sea, sientes una presión muy grande por, digo, no presión en el mal sentido, pero por tu próximo disco, de que, bueno, el primer disco lo hiciste sin los números que tienes ahorita, sin la gente que tienes ahorita, el siguiente disco ya lo vas a hacer con audiencia considerable.
Bueno, claro que sí. 2021 tal vez un disco lo pensaría
Para después,
o sea, si se da en 2021, que se dé y que se arme, sí. Preferiría que fuera onda noviembre.
Pero ya,
sea,
tienes tantos sencillos grabados que prefieres
tengo
eso.
Tengo tantos sencillos grabados, tengo un proyecto que quiero hacer, que ya está en marcha, de hecho ya se está haciendo, de un EP con puras chicas, con puras niñas que están en el género. Y que es algo increíble porque ya hay temas y los temas están bien. Entonces, no me siento presionada porque pues me está yendo a toda madre, me está yendo bien, estoy viviendo bien, mi día a día se enfoca solamente en ejercitar mi mente, mi cuerpo, comer bien, escribir, grabar y ya. Yeah. Eso es lo que hago todos los días.
¿Te gusta, sí?
Sí. Sí, obviamente, o sea, como sagitaria que soy, pues rompo rutina, pero es básicamente lo mismo. Rompo
¿Crees
rutina.
Mucho en el tema de astrología?
Pues no sé mucho, ¿eh? O sea, sí. No soy así de que súper acá de astrología, pero ¿Qué sí me
naciste?
Gusta. El 26 de noviembre.
Ah, casi, ya nací el 24.
Sí. Mi mamá cumple el 23 y mi papá el 25.
No mames, el 24 y 26, qué loco.
Sí, bien loco. Pero sí, no me siento presionada en ese aspecto. La verdad es que el día a día es algo tranquilo. Me sobreexijo, sí soy una persona que no está como conforme nunca, pero a la vez lo identifico y digo, okay, tranquila, sí. No pasa nada, estás, no paras, pues. No, creo que en el momento en el que me siento estática es cuando empiezo
a sufrir
y me doy mis tiempos también para descansar, para ver algo que me gusta, para escuchar algo que me gusta, porque pues claro está que la música que escucho, más la que escucho, no es tanto la que hago. Sí escucho un montón de influencias musicales que me ayudan como a inspirarme para lo que hago hoy en día, pero hay mucha música alternativa que me gustaría hacer en un punto de mi vida que ahora no haría, porque sé que a lo mejor no tendría el mismo.
Sí, no, claro, tienes que ser hasta estratégico en cierto punto en la carrera. Me pasó algo similar con lo que dices del disco, que a lo mejor no sea este año. Yo, mi tercer libro me pasó similar. Yo lo quería sacar el año pasado y ya lo tengo escrito y todo, pero como el podcast empezó a subir y empezó a reventar, dije, pues le tengo que enfocar podcast, porque pues veía esa ventanita también. Dije, la tengo que aprovechar ahorita y ya en su momento después saco el libro cuando ya no tenga esa ventana tan abierta para seguir creciendo.
Sí, no, claro que sí. No, y la verdad es que, o sea, creo que todo lo que está sucediendo hoy como Samantha Barrón en la vida y en carrera, pues son años, un chingo de años de trabajo. O sea,
claro, sí.
Muchísimos años de trabajo que apenas están como rindiendo pequeñas hojitas, pequeños frutos. Rich Vagos, la verdad, le dio un plus muy cabrón a mi vida, porque sí necesitaba un backup fuerte que pudiera hablar por mí, que me pudiera representar, que pudiera proporcionarme eso que me hacía falta para poder obtener ese nivel exponencial que estaba buscando y a la vez como ser parte de un algo para un mismo objetivo, pues, como poder aportar algo a alguien más y no solo quedarte tú solito en tu rollo de no, yo sola puedo, yo sola voy a hacer mi business, yo sola voy a hacer este pedo. O sea, creo que en el momento en el que unimos fuerzas, todo empieza a fluir, obviamente, pues siempre tomando en cuenta las preferencias de cada persona, ¿no?
No, y se debe sentir bien chingón que ahorita estás en este punto en el que pues has tenido un crecimiento bien cabrón, pero tienes ese background musical muy fuerte que es pues el haber estudiado una licenciatura en música clásica, el haber pasado por todos esos festivales. O sea, tienes un background muy cabrón, entonces dices, okay, estoy en esta oportunidad, pero me siento con confianza que la puedo aprovechar.
Claro, ¿no? Y aparte el lado académico también no se quedó solamente en que pues la licenciatura de 6 años trunca, de 5 años que hice y el año que me faltó, los 6 meses que me faltaron, porque 6 meses fueron un éxito y los 6 meses posteriores fue cuando el examen o el lunario me ha dado como no te imaginas. O sea, me causó conflicto no terminarlo, no O sea, me causó realmente un conflicto no terminarlo. Muy cabrón. Muy, muy duro. Pero era más eso que... Es que el papel o es que qué voy a hacer. O sea, cero con eso. Cero en ese aspecto. Más que nada porque aquí en Guadalajara, poco antes de que yo hiciera el Metadona, pues empecé a... Dije que, pues, ¿qué más tengo que hacer? Porque, pues, ¿cómo? ¿De dónde voy a comer? O pues, no... Jamás le hablé a familia ni a nadie para pedir absolutamente un peso, ¿sabes? O sea, creo que la gente que tenía a mi alrededor con el apoyo moral que me daba la suficiente fuerza para decir, güey, sí se puede, aunque te sientas de la verga, sí se puede. Pero por esa parte, antes de hacer el Metadona, se dio que estuve un año completo dando clases en la Universidad del Valle de México, aquí en Guadalajara, y era algo que no veía venir porque pues ni siquiera me gradué.
¿Clases de música clásica?
Clases de canto.
Ah, de canto, ok.
Sí, y fue algo bien loco porque dije, güey, qué loco, o sea, estoy así toda embrollada porque no me gradué, pero estoy en una de las universidades como
claro
más importantes, ¿no? De México, en Guadalajara. ¿Ah?
Sí.
Todo bien, no pasa nada, todo está bien, pues solo es cuestión de ir a por ello y esforzarte mucho y hacerlo con pasión y no despegar los pies de la tierra y ser agradecida y valorar lo que eres, lo que tienes hoy, pues independientemente si sientes que algo te falta, pues lo que tienes hoy es lo que tienes que tener, claro. Hoy y si quieres algo, pues trabajas por eso y lo tienes.
Y partes de donde estás hoy, ¿sí?
Ajá, y si no te es suficiente, pues haz consciente que solo es parte de tu ego, pero si lo quieres, pues consíguelo y valóralo, cuídalo. Entonces,
específicamente en el tema creativo, cuando tienes una idea, ¿cómo le haces para...? O sea, imagínate que se te ocurre una idea o escuchas algo que te gusta. ¿Qué es lo que haces para después trabajarlo? O sea, ¿cómo...?
La grabo en el celular.
¿Haces voice notes o escribes o qué haces?
Primero hago voice note. Bueno, te digo que varía mucho. Depende de qué llega primero.
Sí.
Pero siempre se origina del sentimiento, ¿no? Que si algo me produjo una sensación, esa planta me dio una idea, pues agarro el teléfono y grabo la idea para que no se me vaya a olvidar. En ocasiones cuando es así como que, pues lo grabas, ¿no? Para que no se te vaya. Si me tomo mi tiempo, pues mi ritual es desde lo físico, lo mental, meditar un rato antes, sentirme que me alimenté bien. No me gusta estar escribiendo y sentir que tengo hambre o sentir que tengo un chingo de sed o una cosa así. Lo que sí es que cuando yo estoy en mi zona de confort, yo en casa... inspirándome, escribiendo, sí me prendo y escribo y me tomo mi tiempo. Pero si voy con un artista al estudio, procuro no hacerlo. Sí. Igual cuando me subo al escenario, igual cuando tengo esta entrevista contigo. No por nada, no juzgo cada quien precisamente porque yo conozco mi cuerpo y conozco mi forma de pensar. Prefiero como que la sobriedad y ya cuando sé que estoy conmigo, o sea, bien podría... Lo puedes cortar, ¿verdad? Si no queda.
Sí.
Bien, podría como que prenderme el gallo sin problema, en todo caso, que tú dijeras, ah, pues hay que fumarnos un gallo mientras platicamos.
Sí.
Sí, y está chido, pero no sé, o sea, creo que me gusta más que todo fluya de una manera más natural a que si yo me voy a componer con un artista y me fumo un gallo, a menos que sea gente con la que le tengo muchísima confianza.
Sí, no empezar en el tercer escalón, o sea, empezar en el primero.
Y no porque esté mal o que tenga yo un tabú o un prejuicio, sino porque en lugar de ayudarme, no siento tanto que me afecta, pero sí en el sentido a que pienso más las cosas.
Okay.
O sea, se me ocurre esa idea... Me inspira la planta y se me ocurre esa idea, pero con un gallo encima se me van a ocurrir 5.
Okay,
y después no voy a saber cuál usar.
Sí. O sea, te conoces a ti misma, cómo reaccionas ante esos estímulos,
pues
entonces prefieres no tenerlos en ese momento.
Y me funciona,
sí.
pero sé cuándo.
Y está chido porque parte un autoconocimiento, o sea, parte porque sabes que tú eres, o sea, que funcionas así.
Exacto. Sí. Al escenario, por otras razones, porque me da la seca o porque...
Sí.
Me distraigo o lo que sea, güey, ¿no? Entonces,
claro.
No sé, prefiero como que el rendimiento en su 200%, vivir esa sensación así tal cual, o sea, liberar esa endorfina, esa dopamina en mi ser sin nada encima, ¿sabes? Si acaso algo de tequila o algo,
sí,
pero
claro.
no sé, o sea, prefiero como que así. Por eso varía muchísimo la forma de componer cuando voy con un artista, en función de no... adueñarme de su tiempo.
vas pues, completamente.
Voy completamente, sí, a lo que voy, a menos de que, no, pues échanos un gallo, no hay prisa. Ah, sí, pues bueno. Okay,
oye, ¿y qué sigue para ti? Digo, ahorita que ya está saliendo este episodio, acaba de sacar el sencillo, ¿cómo se llama? El de Azul.
Febrero Azul.
Febrero Azul, que lo pueden checar en tus plataformas. ¿Qué sigue, sí, para ti en los próximos meses?
En los próximos meses.
¿Cómo pues ves tu 2021?
No, viene mucha música, Roberto. Mucha música muy, muy genial. Colaboraciones que ya quería hacer con niñas, que hace rato que me preguntaba sobre cómo percibía yo la escena urbana como mujer, pues... O sea, se percibe bien y se percibe mejor cuando empiezas a ver más mujeres dentro de la industria de la música y sobre todo en este medio, o sea, en el, claro, género urbano. O sea, es algo que a mí me llena de poder y digo, sí, a huevo, hay que colaborar todas, hay que escribir todas. Justamente este fin de semana voy a Ciudad de México a un campamento en donde somos puras morras y vamos a escribir.
Okay.
Es campamento de...
Del género, o sea, también...
Sí, totalmente. Sí, por ahí va a andar una chica que hace poquito vino, una muy buena amiga que también hace R&B, Noah Sainz, que ya tenemos un tema.
Okay.
Ya tenemos ahí cosas trabajadas, se viene más música con más artistas que ya, o sea, en serio que tenía, era como un sueño poder colaborar con esos artistas. Y música mía que estuve como que escribiendo durante todo este tiempo. Se viene muy interesante.
Pues bueno, qué chingón. Muchísimas gracias por caerle. Te podemos seguir en redes sociales como...
Samantha Music MX y las plataformas digitales para escucharme como Samantha Barrón.
Pues bueno, a todos los que vieron o escucharon este podcast, les agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo. Samantha, gracias por aceptar la invitación y caerle al podcast. Ojalá nos podamos ver pronto. Y a todos los que escucharon el podcast, les mandamos un abrazo. Gracias por ver este episodio creativo. Nos vemos en el próximo. Sobres. Bye.
Bueno. Sería chingón.
Yeah. Gracias.
Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.